Muy buenas noches, muy bienvenidos a una nueva emisión del Zorro y el Erizo, este programa que hacemos de lunes a viernes a las 21 horas por Radio Nacional, con la producción de Silvio Ferrer, Fernando Lapovsky, Gustavo Lema y la operación técnica de Fernando Salvatori, por supuesto con todos ustedes del otro lado de estos micrófonos. Cada vez oímos más hablar del modo en el que las tecnologías invaden no solo nuestra vida cotidiana y nuestro presente, sino sobre todo diseñan nuestro futuro. Tecnologías que van a reemplazar el trabajo, tecnologías que van a automatizar desde la conducción de vehículos hasta los usos de la casa, pero sobre todo tecnologías que van a incidir en la extensión de nuestras vidas, en las capacidades de nuestros cuerpos, en las habilidades de nuestras mentes. La tecnología se ha convertido en el gran actor del siglo XX, pero mucho más en el gran actor del siglo XXI. La tecnología ocupa un lugar en nuestras conversaciones cotidianas mucho más intenso que la política y mucho más intenso que la ciencia. Pero de la tecnología sabemos sobre todo lo que produce, pero no cómo funciona, no para qué funciona, no qué lógicas de sentido están detrás de ella. Y creo que es importante que tengamos una visión un poco más compleja del mundo de la tecnología, no solo por sus resultados, sino también por sus dimensiones filosóficas, sociales, éticas, etc. Para hablar de estos temas, tenemos un invitado que se ha dedicado a estudiarlos, como corresponde. Y él es Martín Marcelis. Martín es profesor e investigador de la Universidad Católica Argentina. Es filósofo de la tecnología, ingeniero electrónico graduado en el ITBA, el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Tiene un máster en Administración de Empresas en Madrid y un diplomado en Innovación Tecnológica en Oviedo. Es doctor en Estudios Sociales de la Tecnología por la Universidad de Salamanca y autor de Dar Sentido a la Técnica, Pueden ser honestas las tecnologías, un libro que publicó en coedición con la Organización de Estados Iberoamericanos. Martín, buenas noches, gracias por acompañarnos en Radio Nacional, bienvenido.
Muchas gracias, buenas noches, un placer.
Martín, la técnica es algo que acompaña a la civilización y sin embargo hoy sentimos, pensamos, creemos que ha tomado una dimensión diferente de la dimensión ya no solo de la premodernidad en la que los recursos técnicos eran escasos aunque trascendentes. Quiero decir, la agricultura como técnica es lo que permitió el desarrollo de las civilizaciones. Y olvidamos muchas veces esto. Quiero decir, la construcción de nuestra especie ha dependido de su manejo de las técnicas. Y tendemos a sobredimensionar tecnologías cotidianas como el celular o el teléfono inteligente, por encima incluso de tecnologías que fueron mucho más disruptivas, como las primeras tecnologías de comunicación. Pero hoy parece que estamos invadidos, pervadidos por lo técnico en nuestra vida cotidiana. ¿Cuánto hay de cierto en que la técnica incide más en nuestra vida hoy de lo que lo hacía en la modernidad o en la premodernidad, y cuánto hay de construcción política, de mercado, de percepción, etcétera?
Uy, son muchas preguntas juntas.
Bueno, pero tenemos un buen rato.
Tenemos un rato. La primera observación es muy buena. La técnica nos acompañó siempre. Somos humanos técnicos. Y te diría que hay cosas, cuando vos hablas de cuestiones disruptivas, el agua potable, ¿no? Ya no estamos hablando de una cuestión de comunicación entre personas o cosas por el estilo. Ya solamente una red de agua potable.
Sí, la cloaca.
La cloaca.
La cloaca terminó con la mayor parte de la mortalidad en aquellos sitios en los que se...
La debemos en algunos lugares, ¿no? Pero,
en algunos lugares.
Pero digo, algo tan básico como eso genera básicamente una vida civilizada en una polis.
Sí, claro.
Sobre bases...
Pensemos en tecnologías que no percibimos como tales. La letrina,
por ejemplo.
Hay un arquitecto de Buenos Aires que tiene una colección de inodoros extraordinaria, pero decenas y decenas y decenas de inodoros, a través de los cuales estudia, por ejemplo, la evolución de la higienología. ¿no? Inodoros en los que las heces son observables para ver si hay parásitos o si hay sangre. Inodoros en los que eso ya no es necesario porque se estudia en el laboratorio. Quiero decir, hay un mundo de la técnica que es consustancial a la existencia de la sociedad humana.
Bueno, y un poco conectado a la segunda parte de tu pregunta, este es un buen ejemplo, ¿no? Es decir, hay finalidades, hay propósitos, hay algo que se busca cuando uno hace algo técnico, porque al fin y al cabo la técnica es útil, ¿no? Sirve para algo, pero nunca está disociada del contexto cultural, nunca está disociada de un paradigma, de una época, de una civilización, de un modo de ver, de una cosmovisión. Y entonces, claro, uno lo puede ver en las letrinas, pero también lo puede ver en los medios de comunicación, o lo puede ver en prácticamente cualquier linaje tecnológico, como lo llamaría algún filósofo, y vería que a lo largo de la historia distintas civilizaciones en distintos momentos históricos generan distintos tipos de artefactos. Los tipos que hacen filosofía de los artefactos esto lo tienen clarísimo. Pero también lo tienen clarísimo las personas que van a buscar bajo la tierra un cacharro y a partir de ahí y empiezan a imaginar o a reconstruir cuestiones culturales a partir de los artefactos que tenía una civilización. Entonces aparece esto, ¿no? Cuando vos decís, a veces nos olvidamos de esto. Bueno, yo creo que nos olvidamos de esto porque está un poco invisibilizado dentro de lo que presuponemos que está en la cultura. Así como invisibilizamos a la técnica, invisibilizamos muchas otras cosas, ¿no? A veces, la cuestión paradigmática, nos olvidamos de pensar o de reflexionar o de cuestionar todos nuestros supuestos. Y la tecnología está un poco como un supuesto.
Claro, uno podría decir también que la tecnología es exitosa allí cuando comienza a ser desapercibida. Quiero decir, si la tecnología hace fricción, no ha sido suficientemente exitosa. Si prender un fuego con un fósforo fuera un trabajo que llevara horas, no estaría funcionando. Pero el vestido, los medios de comunicación, la escritura como una tecnología que se ha ido incorporando a la vida de la humanidad, etcétera. Quiero decir, allí donde la tecnología funciona bien, no la vemos, y ese es el objeto.
Sí, es una discusión muy, muy, muy interesante, lo transparente o lo invisible que debería ser la tecnología. De hecho, hay toda una disciplina que estudia esto, ¿no? Cada vez con tecnologías cada vez más complejas, se hace cada vez más necesario crear interfaces de operación sencillas.
Claro.
De manera tal de que sea eficaz, ¿no? Un poco lo que decís vos, yo tardo horas en encender fuego, bueno, eso no es eficaz. Entonces tiene que ser sencillo y rápido, como el uso de estos aparatitos de los teléfonos celulares, que con un icono y algo de lenguaje visual uno inmediatamente se da cuenta de eso. Entonces ahí aparece la usabilidad y la experiencia del usuario y todo este tipo de disciplinas que se basan en mucha estadística de uso para hacer las cosas de forma eficaz. Pero si bien estoy de acuerdo con eso y creo que es un valor técnico intrínseco, la eficacia, la eficiencia, también es cierto que muchas veces esas facilidades de uso esconden lo que realmente son las tecnologías. Y creo que uno de los problemas principales tiene que ver con una cuestión cultural. Al fin y al cabo, nuestro relato sobre las tecnologías se basa mucho más sobre las interfaces que con respecto a lo que las tecnologías son.
Bien, eso es muy interesante. Lo desarrollar un poquito.
Claro, gracias a esta posibilidad de uso simple, un Instagram, un Facebook o algo por el estilo, nosotros de alguna manera vamos construyendo modelos mentales acerca de cómo funciona eso. Esto está bastante estudiado, hay una idea acerca de cómo nosotros construimos esta especie de modelo en borrador que tenemos en la cabeza para hacer que eso sea eficiente. Y se supone que las personas que trabajan en usabilidad tratan de presentarnos modelos fácilmente adaptables a construir nuestro modelo mental.
Es decir, eso es lo que llaman intuitivo.
Sí, claro, exactamente. Bueno, intuitivo sería como una propiedad de una interfaz, ¿no? Una interfaz puede ser más intuitiva, menos intuitiva. Una de las tantas propiedades.
Ok.
Pero claro, eso no es el código, eso no es el algoritmo, eso no es... Una cosa es que yo pueda utilizar las cosas muy rápido, muy fácil, y otra cosa es que yo entienda qué es lo que está ocurriendo detrás. Y esa barrera es una barrera difícil de franquear. Primero porque es muy difícil que cada uno de nosotros, si hace el listado de las miles de tecnologías que nos rodean todos los días, vaya a explorar las miles de tecnologías, ¿no? Sería como una locura. Pero aún teniendo esa voluntad, es cierto que desde el punto de vista de la industria, muchas veces se bloquea a propósito. Entonces, al estar bloqueado a propósito, hay un problema, que ni siquiera los que quisieran explorar como son las tecnologías podrían hacerlo.
Claro.
De todos modos, la idea esto de lo cultural tiene que ver con lo siguiente. Estos modelos mentales, si bien son propios, son individuales, casi te diría construidos en nuestra subjetividad, en algún momento se empiezan a compartir, hay una cuestión intersubjetiva de modelos mentales, ¿no? Y eso, en la medida que se va consolidando, va creando representaciones sociales o imaginarios acerca de las cosas. Y entonces las metáforas de las interfaces son muy fuertes, ¿no? Cuando nosotros hablamos de páginas o de slides o de contactos o de cosas por el estilo, en realidad estamos hablando en términos de interfaces. Claro. No estamos hablando en términos de qué tipo de procesamiento está haciendo un algoritmo atrás de Facebook para decidir o editar el contenido que estamos viendo o no viendo.
Claro.
No lo sabemos, no lo exploramos, pero sí hablamos de likes, sí hablamos de corazoncitos,
claro,
y hablamos de fotos, ¿no?
Claro. Ahora, ese relacionamiento, qué palabra tan fea, esa relación privilegiada con la interfaz y no con el proceso tecnológico mismo, es decir, con lo que estaría detrás de la interfaz, es algo propio de las tecnologías digitales, porque las tecnologías analógicas, la relación entre la interfaz y el proceso es mucho más próxima y mucho más observable, ¿o no?
Sí, Lo que ocurrió con las tecnologías digitales es que son una excelente plataforma para poder representar interfaces en lenguaje natural. Porque interfaces antes había, cuando uno se sube a un automóvil, hasta dentro de poco, que tenemos un volante, una palanca de cambios y una serie.
Esas son interfaces.
En el fondo son interfaces
con el sistema de dirección, con el sistema de tracción, etcétera.
Exactamente. Y entonces las interfaces existían, no es que no existían. Hay un mecanismo
de operación.
Sí, por supuesto
que existían, pero claro. Había menos distancia lógica entre la tecnología, entre el proceso tecnológico y la interfaz que lo gobernaba.
Exactamente, pero eso tiene que ver con la posibilidad de poder representar el lenguaje natural en las interfaces.
Bien.
Y
bien.
Eso es algo que trajo la informática, claramente.
Claro.
¿No? Cuando
claro.
La informática aumenta su capacidad de procesamiento, ya podemos generar casi un sistema aparte, acoplado al funcionamiento de las cosas, pero en un lenguaje que nosotros podemos entender y que le puede dar estas características de intuitivo y demás, porque, bueno, al fin y al cabo tiene que ver con signos humanos.
Claro.
¿No?
¿Hay verdaderamente una diferencia de grado en la relación con la tecnología en la sociedad contemporánea de la que tenía la sociedad del siglo XX, del XIX o antes de la Revolución Industrial?
Sí, hay...
La pregunta que quiero hacer es, ¿estamos mistificando la tecnología en el mundo contemporáneo o realmente hay algo diferente?
Primero hay un cambio de escala. En cambio, a escala brutal. Sí, yo creo que bastaría contar la cantidad de objetos con los que vivía una familia 150 años atrás a hoy, ¿no? Y no la cantidad de objetos en una foto, la cantidad de objetos en su vida, ¿no? Cuando nosotros hoy ordenamos la habitación de los chicos y vemos todo lo que se tira porque ya no se usa o cosas por el estilo, es una locura. Y eso pasa, bueno, yo no soy joven, tampoco soy tan viejo, pero...
Como yo quiso decir.
Pero tampoco... No, ¿cómo voy a decir eso? Pero en no demasiadas décadas también hubo un cambio grande. Cuando yo era chico había cosas que uno conservaba a lo largo de décadas. Y hoy prácticamente es muy difícil encontrar chicos que conserven cosas.
Absolutamente.
No cuentes. Primero hay un problema de escala. El problema de la obsolescencia es una cosa tremenda. La informática ayuda, todas las tecnologías que de alguna manera se aceleran obligan a la obsolescencia, y como obligan a la obsolescencia, las cosas se tiran. Entonces la cantidad de objetos es cada vez mayor a lo largo de una vida. Eso por un lado. Pero por otro lado, bueno, qué sé yo, no tenemos un horno. Tenemos un horno a microondas, uno eléctrico, uno a gas, uno, no sé por qué tenemos tres hornos, pero tenemos tres hornos. Y así multiplicamos. Hay un problema de escala. La segunda cuestión tiene que ver con cuestiones de supervivencia que naturalizamos. El agua potable, ¿no? Decíamos. Y después hay otro fenómeno que tiene que ver con el cambio cultural, porque no da igual que una tecnología te edite genes a bueno, cruzar perros cada tanto y ver qué es lo que ocurre o cómo me van a ayudar mejor para las vacas o no.
Vamos a esto último. ¿Por qué no da igual?
¿En el caso particular de la edición genética o en general? Porque
En general
no da igual, porque me parece que estamos trabajando con intervenciones dentro del humano y dentro de la cultura humana, en cuanto a hábitos y comportamientos, cuyos resultados no conocemos, ¿no? Entonces, cuando uno tenía alguna técnica o tecnología mecánica y quería resolver algo, conocía el resultado, podría existir alguna cosa no prevista y corregirlo. Esa misma lógica trasladada hoy es un poco difícil de sostener, porque cuando uno genera una edición genética vía el método CRISPR o el que sea, el problema es que no sabemos lo que va a ocurrir con ese ser vivo en términos evolutivos ni en 10, ni en 100, ni en 1000 años.
Claro, esto es un poco lo que señalaba Hans Jonas, decíamos, en un libro en el que él dice: la humanidad siempre modificó la naturaleza y a sí misma, pero lo hacía en una escala de tiempo y espacio de proximidad. Uh-huh. Lo que hacías, lo hacías en tu entorno y lo veías en el curso de una vida. Y ahora estás introduciendo modificaciones que en el espacio son muy remotas y en el tiempo son muy remotas. Estás afectando lo que va a pasar con generaciones por venir durante no sabes cuánto tiempo.
Exacto. Bueno, y eso es un poco una de mis preocupaciones fundamentales. Hay un libro que yo no sería irresponsable que lo comente mucho porque no lo leí, o leí poco, que es de Tim Morton, que se llama Hiperobjetos, y plantea algo parecido. Los hiperobjetos son, ya no son los objetos esos que duraban una vida o que tenían las consecuencias de una vida, que son estos objetos que trascienden tiempo y espacio por muchas generaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo analizamos esos nuevos objetos, esos hiperobjetos? Entonces tenemos su escala en cantidad y un poco lo que vos decís, esta trascendencia en espacio y tiempo sobre la cual no sabemos absolutamente nada, y es muy difícil legitimar socialmente, no solo científica y tecnológicamente, digo de puertas adentro, ¿no?, de donde se hacen estas cosas, es muy difícil legitimar socialmente si queremos asumir ese riesgo o no. ¿O qué tipo de riesgo estamos asumiendo?
¿Por qué no das un ejemplo antes de avanzar en la discusión?
Bueno, por ejemplo, con las semillas genéticamente modificadas es una cosa genial, porque tenemos estudios que están diciendo que son inocuas y otros estudios que dicen que nos van a matar inmediatamente o cosas por el estilo. Y la realidad es que todo eso tiene que ver con un tema de riesgo o incertidumbre, ¿no? Depende del caso. En realidad el problema es el no saber, ¿no? Un poco lo que dice Giddens cuando habla de la ética, del no saber y cosas por el estilo. Que por otra parte es un concepto muy fuerte. Entonces, si no sabemos, la pregunta es cómo decidimos. Porque claro, si nosotros sabemos que algo va a ocurrir con absoluta certeza, bueno, es muy fácil la decisión. Si claro, sabemos que nos va a matar, obviamente que lo evitamos. El problema es que no lo sabemos. O no sabemos exactamente cuáles van a ser esas modificaciones. Y claramente es un cambio que nos va a cambiar biológicamente, como hasta Google nos cambia biológicamente, con lo cual imagínate que el alimento nos cambia mucho más biológicamente, nos va a cambiar a futuro. El problema es que no sabemos cuál va a ser ese cambio. Entonces, uno de los grandes problemas es cuál es el mecanismo por el cual vamos a decidir hacer o no algo que no sabemos en qué va a terminar.
¿Qué consecuencias va a tener?
Exacto.
Claro, que tampoco la respuesta puede ser el inmovilismo.
Bueno, no, porque bueno,
no la sería aún si alguien se lo propusiera, por la dinámica misma de las cosas, Pero tampoco sería una buena respuesta el inmovilismo.
No, yo creo que no solo no sería una... No sé si es posible,
claro.
Digo, pero no posible por el ritmo que tenemos y todo este tipo de cosas, por la exponencialidad y eso. No desde ese punto de vista, sino desde un punto de vista básico de que no hay humanos sin técnica. O sea, siempre hicimos alguna cosa. Es cierto que tenemos hoy técnicas mucho más superfluas que antes, si querés, ¿no? Una cosa era la técnica para sobrevivir y ahora es, bueno, qué sé yo, hay muchas pavadas, ¿no? Pero que podrían ser innecesarias. Es cierto que eso cambió, pero es muy yo no veo que el humano deje de hacer técnica simplemente por miedo.
Pues claro, una porque locura. La oración se completa de ese modo, simplemente por miedo.
Claro.
Y eso es absurdo, dejar de hacer cosas por miedo.
Exacto.
Pero también es muy complicado decidir hacer cosas cuyos efectos no podemos anticipar.
Claro, pero después hay un problema de simetría o de asimetría. ¿Quiénes son los que deciden qué tipo de tecnologías nos van a cambiar la vida los próximos años? A nosotros, a nuestros hijos y a nuestros nietos, ¿no? Las OGM claramente nos cambian a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros nietos.
Los organismos genéticamente modificados.
¿No? Exacto. O la edición genética o lo que sea de estos hiperobjetos o estas grandes tecnologías que seguro nos van a trascender. ¿Quién lo decide y cómo se decide? Yo creo que ahí hay un nudo que debería ser uno de nuestros principales problemas ahora.
A ver,
¿no? Ya sabemos, o sea, de facto están estas tecnologías. El problema es cuánto pudimos decir acerca de eso.
Bueno, pero pongamos esto en una perspectiva un poco más larga. Se inventa la máquina de vapor. Y la máquina de vapor produce un cambio en la civilización como desde la revolución agraria no había ocurrido. Quiero decir, me parece que no es exagerado decir esto, ¿no?
No, fue claramente una revolución enorme.
Enorme. Sí, sí. ¿Quién lo decide, cómo se implementa y cuál es lo que hoy llamaríamos el control social de la técnica en esa situación? Diría, hay un invento que es resultado de un conocimiento de época, de necesidades de época, porque finalmente ya a esta altura es muy claro que el invento no es producto de la mente genial, sino de una serie de condiciones que propician que se descubra o se invente determinada técnica. Se dispersa en un proceso que es a la vez de dispersión de la técnica, pero de concentración del poder asociado con ella. Quien la controla acumula poder a expensas de quienes no la controlan. Y cambia la faz del mundo sin pedirle permiso a nadie. ¿Por qué hoy hay algo diferente en relación con eso? ¿O por qué deberíamos hacer que sea diferente en relación con eso? ¿No?
Porque me parece que los objetivos, los propósitos tenían otra escala también.
Bien, es decir, esa es una buena respuesta.
Queremos resolver el problema del transporte de A a B. Bueno, muy bien, vamos a resolver el problema del transporte de A a B. Tenemos esta fuente de energía, vemos que, digo, qué sé yo, aparece todas las decisiones pragmáticas asociadas a una finalidad que finalmente tenía que ver fundamentalmente con el transporte o una fuente de energía que permita esto, ¿no? Para comerciar, para tener conectadas dos ciudades o algo por el estilo. Los otros ejemplos me parece que tienen un tipo de objetivo diferente, ¿no? Es decir, detrás de algún argumento que parece muy bonito al estilo Silicon Valley, lo que están teniendo básicamente es una especie de control sobre la propiedad genética de prácticamente todos los cultivos del mundo, con una consecuencia que es inmediata y que es así, se sabe. Empiezan a desaparecer la diversidad de especies.
Claro.
Y después aparece otra consecuencia, que también la sabemos, no es que no la sabemos. Eso se sabe desde antes, no. Uy, ahora nos dimos cuenta, que es la expropiación, si querés, de algún derecho de las personas que milenariamente tenían acceso a esas semillas. No, claro. Aparecen muchos problemas que se sabía
podría,
que estaban.
¿Podría yo formularlo en estos términos? Que es absurdo pretender que como resultado de 20 minutos de conversación uno pueda tener la formulación que montones de teóricos o ya hicieron y entonces es redundante, o no hicieron porque es una estupidez y entonces para qué la hago, pero para entender un poco de lo que hablamos, yo podría decir, las técnicas anteriores, incluidas las de la Revolución Industrial, no son técnicas centradas en la propiedad y administración de información, y las técnicas contemporáneas que nos preocupan sí están concentradas en la propiedad y la administración de información genética, de información, de todo lo que es tecnologías digitales, son de hecho tecnologías basadas en la posesión de grandes cantidades de información.
Es una discusión dificilísima. Yo tuve, bueno, dentro de mi desarrollo de mi tesis de doctorado tuvimos varias discusiones con varios filósofos, y muchos de ellos todavía tienen un problema muy serio en entender qué cosa es la información. Si uno pregunta qué es la información, bueno, alguien de comunicación social te puede dar una definición, un periodista te puede dar una definición, pero desde el punto de vista filosófico ya es un problema serio. Y una de las cosas que discutíamos es imposible pensar que hay información por fuera de algo material. Con lo cual, siempre algo material está de alguna manera relacionado más directamente o menos directamente con eso que llamamos información. Y muchas veces la información, qué sé yo, para un periodista finalmente la información es lo que él construye a partir de algo, de un suceso, de un evento, de un hecho. Con lo cual es algo que él construye a partir de también, ¿no? Pero eso es otra discusión.
Sí, sí.
Vos decís, en la Revolución Industrial hay algo que es como bastante permanente en la técnica y en la tecnología. Si yo no conozco las regularidades del entorno, o sea, alguien podría llamarlo información, prefiero llamarlo conocimiento, pero digo, si yo no tengo esa información y yo no pongo en términos conceptuales ciertas relaciones para que algo luego funcione, es muy difícil que eso pueda llevarse adelante. Hay como una prefiguración de lo que uno quiere lograr cuando uno diseña tecnologías, que es el meollo, ¿no?, de la cuestión. Y todo eso hoy lo llamamos información, pero eso nunca estuvo fuera de eso. Ahora, la información como producto es otra cosa, ¿no? Pero digo,
cuando pensaba en información pensaba en controlar la información genética de una semilla. Cuando uno tiene, claro, cuando uno controla la genética, lo que tiene es el control de la información del ADN de esa semilla.
Bien.
Y la tiene patentada. Y sí, cuando una compañía como Airbnb hace miles de millones de dólares sin ningún activo físico, lo que tiene es información de quiénes tienen propiedades, quiénes quieren propiedades y cómo vincular a unos con otros. Y digo, en este sentido decía información.
Bien, sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. En el caso de las semillas genéticas, bueno, también tenemos un modelo informacional acerca de los genes, ¿no?
Claro.
Y lo mismo, claro, pasa con las neuronas. Decimos, una neurona le pasa información a otra.
Así es.
Bueno, pero eso es un modelo explicativo.
Ok.
Pero una cosa es que el modelo explicativo sea informacionalista, por decirlo de alguna manera, y otra cosa es decir, bueno, pará, ahí no hay otra cosa. No, ¿cómo que no hay? Ahí hay células, hay átomos, hay moléculas, hay... Digo, no está separado de eso. Es más, podríamos tener un modelo no informacional, especulo, ¿no?
Sí.
Y describir procesos similares. Digo, pero ahí hay moléculas que están haciendo algo materialmente, ¿no? Entonces, es cierto que el modelo informacional es muy útil porque no solo explica, sino que además permite actuar y permite intervenir, y entonces es efectivo. Es efectivo. ¿Qué es lo que le importa a la técnica, ¿no?
Claro.
En la ciencia básica le importa menos.
Claro.
Pero finalmente a la técnica o a la tecnología o a la ingeniería, lo que le importa es que ese modelo sirva para poder operar,
claro,
para poder intervenir, claro, para poder hacer cosas nuevas.
Que sea operacional.
Claro, lo de Airbnb está buenísimo, yo entiendo esto, pero finalmente termina siendo un... es gestión de información, pero cuando yo tengo que dormir, duermo en un lugar.
Absolutamente.
Lo que hace Airbnb es resolver ese problema informacional Con activos de terceros.
Así,
¿no?
Es
una cosa muy, muy. Pero esos activos no me está vendiendo nada.
Absolutamente, absolutamente. Absolutamente. Es una discusión interesante. Vamos a retomarla, no por lo de Airbnb, sino por lo que hay detrás de ella. Pero estamos conversando con Martín Parcelis. Él es doctor, voy a decir exactamente, porque es doctor en Estudios Sociales de la Tecnología por la Universidad de Salamanca, es profesor en la Universidad Católica, hace Filosofía de la Tecnología, tiene un primer título como ingeniero, eso es muy bueno, ese es más confiable, para hablar de la tecnología, digo, la entiende de adentro, ¿no? Él puede decir, como dijo Martí, estuve en el monstruo y le conozco las entrañas. Vamos a ir a una breve pausa y ya regresamos al Zorro y el Erizo, no se vayan.
El Zorro y el Erizo, segunda temporada, en la radio de todos. Hasta las 22, El Zorro y el Erizo.
Y ese era Joe Lovano, Passport. Para mí eso son es siempre el mismo músico que le cambia el nombre Gustavo Lema cada noche para hacerme creer que hay mucha gente que yo no conozco, pero no voy a caer en su trampa y no voy a asumir mi ignorancia bajo ningún concepto. Es siempre él tocando piano y Joe Lovano. ¿Quién es Joe Lovano? Como si existiera Joe Lovano. Nosotros estamos, sí, con Martín Parcelis, que existe, que es doctor en Estudios Sociales de la Tecnología, profesor en la Universidad Católica, conversando de la filosofía de la técnica. No hablamos de conocimiento, hablamos de eficacia. El conocimiento está antes. Los científicos crean condiciones que los tecnólogos aplican al mundo real. No estás muy de acuerdo, tu cara dice que no estás muy de acuerdo.
Sí,
pero,
y no.
Sí, no. Pero yo quería retomar esto simplemente para volver un poquito a lo de Airbnb que mencionábamos antes de la interrupción. Porque vos decías, y con razón, finalmente vos dormís en una cama en algún lado, no es información lo que vos comprás, sino el acceso a un activo físico que existe en algún lado. Pero la monetización principal del proceso la realiza aquel que solo tiene la información respecto de las necesidades de unos y las ofertas que la satisfacen de parte de otros. No solo la parte del león, por decirlo burdamente, se la queda Airbnb en relación con los cientos de miles de propietarios de camas, sino que si Airbnb no actuara, los cientos de miles de propietarios de camas no tendrían nada para ofrecerte, porque no tendrías modo de ubicarlos. Entonces, ahí hay algo que pone del lado de lo tecnológico la el peso de la, del valor económico de lo que está ocurriendo.
Sí. De todos modos, una cadena de supermercados, digamos, también genera la oportunidad para un proveedor que fabrica algo a tener, a ampliar su mercado y etcétera. Es decir, finalmente
es
una actividad comercial, o sea, son intermediadores.
Es cierto.
Y como intermediadores no son los que hacen las cosas. Entonces, uno puede generar intermediaciones. Bueno, yo siempre también hablo con algún grupo de gente. Lo que ocurrió con las redes, con las nuevas redes, con internet, la web y demás, es que hubo como una especie de sueño de desintermediación, ¿no? Entonces nosotros ahora vamos a hablar entre todos nosotros y vamos a transar entre nosotros.
Eso es una ingenuidad absoluta.
Es una ingenuidad, es un poco la parte de la promesa del blockchain ahora.
¿Qué es? Sino una estafa, algo parecido a...
Bueno, no sé.
¿No?
No sé. Bueno, pero...
Bueno, vamos a volver después.
Tenemos la intermediación comercial. Lo que ocurrió fue una reintermediación brutal, ¿no?
Claro,
Amazon no hace algo distinto de lo que hace cualquier cadena de supermercado.
Absolutamente.
Que vende un montón de cosas categorizadas. Eso es lo que hace
absolutamente
Amazon.
Digo, categorizadas como las categoriza un supermercado.
Sí, por eso.
Por secciones, por estantes, por góndolas, por punta de góndola, por...
Lo que hicieron las redes fue, por supuesto, multiplicar la escala, la llegada, tenemos sistemas logísticos bestiales, y lo que hizo Amazon, sí, gracias a la información, ayudado por enormes capacidades de procesamiento, fue mejores estrategias comerciales.
Sí,
si
claro.
Vos vas a comprar un libro en Amazon y no sabes cómo, compraste cuatro, porque las recomendaciones son buenísimas.
Así es.
Entonces, bueno, todo eso es inteligencia que hay detrás. Es procesamiento a partir de información que ya tienen. Pero no deja de ser una cuestión comercial. Los que hacen las cosas no son Amazon. No es Airbnb. Airbnb no decora el cuarto ni va a IKEA a comprar los muebles.
Así es.
Y Amazon no hace las cosas como las cadenas de supermercado tampoco las hacen. Y con la tecnología hay un problema serio ahí, porque ¿estamos hablando de quienes hacen las cosas o estamos hablando de quienes las venden? Y a veces en las discusiones en clase, sobre todo en las carreras de ingeniería en primer año, cuando uno pregunta sobre ciertas condiciones, yo trato de molestarlos lo más que puedo, ¿no? Entonces, cuando los molesto mucho, siempre aparece muchas veces la respuesta de, y bueno, eso es, depende de si se vende o no se vende, ¿no? Entonces yo trato de decirles, bueno, pero olvídate de eso, porque finalmente es un factor externo a la reflexión tecnológica, cuando la queremos mirar bien adentro. Pues si se vende o no se vende...
Sí.
No vas a la médula del problema técnico. Entonces digo, Airbnb puede ser un gran negocio, pero no me está hablando de la tecnología. Amazon puede ser un gran negocio, pero no me está hablando de la tecnología. En todo caso, me está hablando de lógicas de consumo que cambian a partir de que la tecnología informática fue más eficiente o fue desarrollada de alguna manera.
Absolutamente. Ahora, también es cierto que esas lógicas que se vuelven más eficientes gracias a la tecnología, a algunas tecnologías, tienden a comoditizar todo aquello que es lo que nosotros concebimos como lo real.
Claro.
¿No? Quiero decir, dado que Amazon pone a todos los oferentes en relación con todos los consumidores potenciales...
A un clic de distancia.
A un clic de distancia, entonces los oferentes... van bajando de sus capacidades de obtener alguna ventaja económica en la interacción, porque esta mega plataforma captura las rentas de todos.
Exacto. Bueno, es exactamente el mismo fenómeno en una escala mayor que de las cadenas de supermercados.
Sí, claro, y sobre todo el caso de las cadenas de supermercados lo vemos claramente.
Exacto.
Cuando fabrican con marca propia.
Exacto.
Esa es la comoditización absoluta del fabricante.
Exactamente.
Le quitan todo valor propio y le hacen producir una cosa estándar para la marca del supermercado.
Exactamente. Bueno, pero por eso es un fenómeno más o menos parecido. Lo que pasa es que Amazon es bestial, ¿no?
Ahora, tampoco sería absurdo suponer que hay alguna correlación entre cierto tipo de tecnologías y cierto tipo de procesos sociales que se implementan con esas tecnologías. Quiero decir, Amazon no es un agente tecnológico, es un agente comercial. Uh-huh. Y yo he discutido esto con el dueño de OLX, uh-huh, que está muy convencido de que es un innovador y lo que hizo es abrir la página de clasificados de Clarín 50 años, 70 años después en Internet. Digo, no es mucho más, es un vendedor de cosas de segunda mano. Digo, la revista Segunda Mano en papel hacía lo mismo que OLX hoy. No hay innovación, no hay... El talento está en capturar la oportunidad de negocios, no en aplicar sí. conocimiento, no en...
Bueno, este,
ahí... Ahora, lo cierto es que todas estas compañías están produciendo algo en el mundo a partir de las tecnologías en las que se apoyan.
Sí, sí, claro. Es imposible separar la tecnología de las culturas y luego del tipo de cambios culturales y cambios sociales que generan, ¿no? Hay el caso paradigmático, el que usa todo el mundo como casi como caballito de batalla, especialmente los críticos, es Winner, ¿no? Cuando habla de los puentes de Moses en Estados Unidos, en Nueva York. Y dice algo que es muy potente, ¿no? Él dice que las tecnologías, especialmente las obras públicas y ese tipo de tecnologías, se parecen a decretos legislativos, ¿no? Una vez que están, generan determinado tipo de relaciones sociales.
Claro.
Y eso, claro, es clarísimo, porque los puentes de Moses básicamente eran lo suficientemente bajos como para que los negros que iban en bus no pudieran acceder a Long Beach. No, entonces los puentes eran un filtro de pobres, ¿no? Esa claro. es un poco la tesis que él tenía.
Bien.
Después pone un montón de otros ejemplos. La verdad que tiene el capítulo ese, está en un libro que es, pero el capítulo, si tienen política de los artefactos, es impecable. Y ese es un poco el caballito de batalla, ¿no? Es decir, no hay forma de separar, de disociar lo que nos pasa y lo que nos va a pasar según el tipo de tecnología que tengamos. ¿Qué es lo que dice ese mismo? Bueno, no lo dice tan claro, eso ya corre un poco más por mi cuenta y que es lo que me preocupa. ¿Cómo hacer para crear tecnologías que no sean de esa manera y no darnos cuenta después, ¿no? Cuando ese decreto, ese claro. símil a decreto legislativo claro. ya está. Claro. Pero el decreto legislativo, mejor o peor, bajo ciertas condiciones, tiene alguna legitimación institucional, ¿no? Alguien votó a un presidente, alguien votó al parlamento, claro. discutieron, bueno, eso puede claro. funcionar mejor o peor, pero en principio hay una legitimidad. Pero las tecnologías, por lo general, no están prelegitimadas. Entonces la pregunta
claro, claro, es más monárquica la decisión. El monarca tiene también una fuente de legitimidad, que es Dios, pero bueno, no es la que queremos reconocer como la fuente de legitimidad para nuestra vida social.
Sí, sí, legitimidad me refiero a legitimidad social en términos democráticos.
Claro. Y la legitimidad monárquica no es de esa naturaleza y la tecnología aparece de ese modo, ¿no? Impone normas de conducta sin que haya habido una deliberación pública acerca de qué tipo de conducta queremos asumir en función de la tecnología que se dispersa.
Exacto, porque hay un punto, digo, y ahí va un poco el centro del libro, ¿no? O sea, es eso. A ver, ¿cómo hacemos para decidir esto antes y no encontrarnos después con que alguien decidió por
nosotros?
¿Y cómo
hacemos para decidirlo antes?
Si digo no sé, se termina todo. Pero digo,
siempre las cosas empiezan cuando uno dice no sé.
Hay algunas ideas que están dando vueltas en varios lugares, ideas de muchos tipos diferentes. Pero, por ejemplo, me acuerdo una que es muy interesante. Hay un grupo de investigadores, en general académicos, en una universidad de Alemania que pertenece a un. Que conforman un ente autárquico para, de alguna manera, aconsejar al Parlamento alemán. Entonces, cuando el Parlamento alemán dice, vamos a aprobar o no el presupuesto de tal o cual cosa. Junto al presupuesto de tal o cual cosa viene un informe de este grupo de la Universidad de Karlsruhe, son 120 investigadores 120 investigadores que hacen un poco todo el research, toda la investigación acerca de qué opina la gente, qué opinan los actores sociales relevantes, diría un constructivista, claro, con respecto a esa tecnología, cómo va a ser, cómo ven las consecuencias, cómo se sentiría. Bueno, y eso va junto con el informe de presupuesto, es decir, no es solamente el proyecto con el TIR y el BAN y el proyecto ingenieril con el dibujo de cómo va a ser, sino que además va qué dicen los actores sociales que están asociados a ese proyecto, más allá del constructor y del decisor, ¿no? Porque hay un caso muy concreto. Y después
es decir, que nosotros podríamos pensar en diseñar dispositivos institucionales vinculados con el Parlamento, vinculados con los ministerios de ciencia y los consejos de investigación científica,
sí, claro,
vinculados con todos aquellos que de algún modo van a recibir o distribuir presupuestos para ciencia y tecnología, imaginar mecanismos institucionales de, no diría de regulación, pero de consulta, de asesoramiento, de puesta de límites, de deliberación, que, uh-huh, que trasladen a la comunidad los problemas asociados con las decisiones, etcétera.
Exactamente. Esa es una vía. La otra vía, que es una vía que me interesa a mí más como ingeniero, ¿no? Yo siempre digo que, bueno, toda tecnología es un mediador social, ¿no? Desde la realidad de que hay un agente intencional que diseña y que decide entre alternativas de diseño, por las razones que, claro, fuere, y muchas veces las decisiones no son técnicas, ¿no? Tenemos un montón de tecnologías que no son ni las mejores ni las más eficientes, ¿no? Muchas, claro, triunfan por muchísimas razones que no tienen que ver con la genialidad técnica,
sí, sí, sí,
sino,
sí,
tienen,
sí,
que ver con otras cosas.
Con el poder de mercado del poder, productor,
exactamente,
o del Estado que la promueve. O
hay miles de razones, que pueden ser políticas, pueden ser económicas, pueden ser las que sean. Y normalmente las alternativas se definen mucho más por eso que por si es más eficiente o más bello desde el punto de vista técnico. Con lo cual, ahí hay agentes intencionales que, según lo que hagan, están cambiando el, claro, comportamiento y las relaciones de otros agentes intencionales que somos los usuarios. Por lo tanto, hay una mediación que es muy compleja. Esa mediación genera uno de los primeros problemas que a mí me preocupan. Si hay un uno y hay un otro, ¿dónde están los criterios éticos que en general los ingenieros, más allá de alguna ley que los obliga a algo, no
ignoran.
Tienen. Ignoran. ¿No? Entonces, ahí me parece que hay un tema interesante. Y lo que yo estuve trabajando durante muchos años es justamente cómo lograr que ciertos criterios de diseño lleguen a los ingenieros previendo esto. A ver, ¿qué quiero decir? En general, cuando un ingeniero o cualquier tecnólogo diseña algo, hay una serie de criterios que cumple, que tiene que ver con criterios técnicos, económicos y qué sé yo. Bueno, uno puede agregarle criterios, claro, a ese ingeniero, como para que el diseño cumpla con todos esos criterios. Para un ingeniero no es una cosa rara tener restricciones.
Claro.
¿No? Es decir,
claro, trabaja sobre restricciones.
Este es el dinero que hay, este es el tiempo que hay, estas son las condiciones, y punto, ¿no? O sea, diseña con muchas condiciones.
Pero
con
vos pensás en más condiciones. Restricciones éticas, restricciones políticas, restricciones de qué naturaleza.
De todas esas. Porque en realidad, cuando llegan al nivel de los criterios, ya llegan casi como una cuestión normativa. El tema es cómo eso, en qué se inspira eso. Y de ahí viene un poco el título del libro, ¿no? Si pueden ser honestas las tecnologías, ¿no? Entonces uno podría crear una especie de jerarquía analítica de la cual derivar esos criterios. Entonces yo dije, bueno, ya que yo trabajé en el medio, en la parte media de esa jerarquía, esperando que eso luego pueda bajar a los criterios concretos, ¿pero hacia arriba qué? Y se me ocurrió que justamente como las tecnologías tienen que ver con esta mediación entre un uno y un otro, lo mejor que le puedo pedir a estos dos es que sean honestos.
Pero ¿cómo traducís eso en una restricción a tener en cuenta por un ingeniero que diseñe una tecnología determinada?
Bueno, por ejemplo, eso se traduce en algo que trabajé allá en Salamanca, que es, por ejemplo, los criterios de tecnologías entrañables. La llamó Miguel Ángel Quintanilla, que es uno de los referentes en estos temas en Iberoamérica. Y yo desarrollé mucho esa idea de tecnologías entrañables con él, ¿no? Entrañables como oposición a extrañas.
Sí, de acuerdo.
No como cosa afectiva necesariamente. Y por ejemplo, uno de los criterios que podrían bajar para un ingeniero es la reversibilidad.
Bien, eso es fundamental. ¿No?
¿Qué es la reversibilidad? Bueno, yo hago esto.
Que los efectos puedan darse vuelta.
¿No? Entonces, socialmente acordemos qué queremos que quede, pero que todo eso que hagamos nos, desde el diseño, tenga incorporado el desmantelamiento.
Claro, claro.
Entendiendo, decir, cuáles son las consecuencias también del desmantelamiento.
Es decir, ¿no? Esto excluiría, por ejemplo, una usina nuclear, porque el núcleo es irreversible, al menos en un periodo razonable.
Sí, más o menos, porque luego tenemos problemas pragmáticos, ¿no? Okay. Si necesitamos energía y esa es la fuente que tenemos, probablemente tengamos que hacerla igual. Pero también lo que está bueno con estos criterios es que uno puede comparar. Y creo, claro, que eso es muy potente. Claro, uno dice, claro, bueno, este proyecto es más entrañable que este otro.
Claro. ¿No? Porque la capacidad de reversión es mayor que la del otro,
por ejemplo. Por ejemplo.
¿Qué otros criterios junto con la reversibilidad habría que adoptar?
Bueno, criterios de hay un montón de criterios que están asociados al cuidado de bienes comunes, por ejemplo, ¿no? Es decir, cómo se gestiona el aire, cómo se gestiona el agua. Algunos tienen que ver con lo ecológico, otros tienen que ver con la docilidad. Es decir, si yo tengo una tecnología, que normalmente las tecnologías complejas tienen estas características, que tiene funciones intermedias para que en total hagan algo demasiado complejo, bueno, ¿por qué no utilizar también las funciones intermedias en vez de tener que incorporar otras tecnologías para que las hagan? Ese tipo de cosas son muy comunes, aunque parezca mentira, ¿no? O sea, cuando uno ve una caja negra cerrada que hace una sola cosa, muchas veces adentro está haciendo muchas otras cosas.
Claro.
Entonces, ¿por qué no también aprovechar esas muchas otras cosas que es capaz de hacer?
Claro.
La apertura. Una de las cuestiones básicas es esta, ¿no? O sea, bueno, me frenan en la interfaz. Pero ¿y si yo quiero ver un poco más allá para entender qué es lo que estoy incorporando en mi propia casa?
Está claro.
No te dejo.
Está claro.
Bueno, que sean abiertas.
Está claro. Está claro. Desgraciadamente se nos fue la hora, porque yo querría seguir un buen rato más y especialmente sobre las concepciones de tecnologías entrañables, que me parece fantástica, pero quedará para el futuro. Bueno. Así que te comprometo a un regreso para hablar de tecnologías entrañables específicamente.
Comprometido.
Martín Parcelis, doctor en estudios sociales de tecnología, profesor de la Universidad Católica, ingeniero. Del ITPA de Buenos Aires. Muchísimas gracias por tu compañía esta noche en Radio Nacional.
Muchas gracias, un gusto.
Gracias como siempre a Silvio Ferrar, Fernando Lapovsky, Gustavo Lema en la producción, a Fernando Salvatori en la operación técnica, a todos ustedes por habernos acompañado. Yo soy Alejandro Katz, esto fue El Zorro y el Erizo. Mañana a las 21 nos reencontramos. Gracias, buenas noches.
Por la radio de todos, El Zorro y el Erizo.